Buenos días, UMH. Es lunes 15 de febrero. Hoy me gustaría dejar de lado la política en este espacio y dedicarlo a la radio, ya que el pasado sábado 13 de febrero se celebró el Día Mundial de la Radio. Podría comentar todo lo que este medio genera a todos los que alguna vez nos ponemos delante de un micro, pero creo que eso sería un poco egoísta. Prefiero hablar de lo que supone para todos los demás. En pleno proceso de cambio de modelo de negocio en los medios de comunicación, la radio no es que no sufra esta conversión, sino que se ve favorecida. Ningún otro medio se ha aprovechado tanto de la aparición de Internet como la radio, que ha acrecentado más si cabe las virtudes de este invento, la universalidad y la inmediatez, sin perder otros rasgos característicos como el contexto y la pausa necesaria. La radio siempre será tan necesaria como el periodismo. Las ondas siempre serán el refugio del que busca información de calidad, entretenimiento y, sobre todo, compañía. Los oyentes establecen una conexión casi única con las voces que escuchan casi a diario. Esta conexión es difícil de romper y es una de las causas por las que la radio es tan grande. Nosotros tan solo nos dedicamos a hacer lo que más nos gusta, todo lo demás saldrá prácticamente solo. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, intervalos puntuales de nubosidad durante toda la jornada y temperaturas con sensación térmica, de frío que no superarán los 15 grados. Son las 9 y 31 minutos de la mañana y abrimos la sección de informativos con las noticias de la universidad. La UMH celebra el Día Europeo de la Salud Sexual con la mesa redonda Género y Salud Sexual Reproductiva. María Segura.
La Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha organizado una mesa redonda de Género y Salud Sexual y Reproductiva. Este acto se realiza con motivo del Día Europeo de la Salud Sexual. El coloquio tendrá lugar hoy a partir de las 4 de la tarde en el aula 0.3 del edificio Altavis del campus de Elche. Esta actividad se marca dentro del proyecto UMH Saludables, dependiente del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la UMH. En esta mesa redonda participarán los profesores de la UMH, Rosario Turausina, Ramón Castejón, Bolea y Purificación Eras González. Sus intervenciones se centrarán en los derechos sexuales y reproductivos, anticoncepción, sexualidad y salud, prácticas sanitarias en España durante el franquismo y la transición, y en la salud sexual desde la perspectiva de género.
Además, curso para enseñar a los estudiantes a elaborar un trabajo de final de grado, Tania Soto.
Empieza el curso Elaborar un TFG organizado por la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Miguel Hernández. Esta actividad, que estará presente hoy y el próximo 4 de marzo, está dirigida a estudiantes tutelados por un profesor y o matriculados para realizar ese trabajo fin de grado. El curso se compone de tres bloques: uso de fuentes y tratamientos de la bibliografía, contenido y partes del trabajo y el bloqueo en la escritura de un trabajo final de grado. Las jornadas están abiertas además a todos los estudiantes de la facultad, aunque cada curso estará especialmente dirigido a uno de los 6 grados que ofrece la facultad.
Además, pasamos ya al ámbito nacional. Aguirre dimite y aumenta la presión sobre Rajoy por la corrupción.
Esperanza Aguirre dimitió ayer como presidenta del Partido Popular de Madrid por la gravedad de las acusaciones de financiación ilegal en su partido. Lo anunció a los tres días de que la Guardia Civil registrara su sede y un año después de que su mano derecha, Francisco Granados, entrara en prisión. Aguirre declaró que la corrupción les está matando a todos. Además, se dirigió a su partido y señaló que no es momento de personalismos, sino de sacrificios y cesiones. La expresidenta, aún así, seguirá como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid. Esperanza Aguirre anunció que dimitía por la gravedad de esas informaciones, aunque no estén demostradas, que apuntan a la financiación ilegal en su partido. A Mariano Rajoy se lo había comunicado esa misma mañana por un mensaje de móvil.
Además, una mala noticia. Muere Muriel Casals, la diputada de Junts pel Sí y referente soberanista.
La hasta ahora diputada de Junts pel Sí y expresidenta de Òmnium Cultural, Muriel Casals, ha fallecido tras 2 semanas en el Hospital Clínic de Barcelona. Se encontraba ingresada tras haber sido atropellada el pasado 30 de enero por una bicicleta, lo que le causó un traumatismo craneoencefálico. La noticia fue confirmada a primera hora de la mañana por la Alianza Catalana, que ha emitido un comunicado en el que lamenta el fallecimiento de su compañera y expresa sus condolencias a los familiares y amigos. En la nota escrita por el partido expresan que su buen hacer y su compromiso no les abandonarán. Junts pel Sí también informa que se celebrará un funeral íntimo para los más cercanos a Casals.
Y saltamos al ámbito internacional. Los convoys de ayuda humanitaria llegarán a Siria en no más de 48 horas.
Así es, Marcos. El enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, ha anunciado que los convoys con ayuda humanitaria dirigida a más de 10 localidades y ciudades sirias llegarán mañana o el miércoles como máximo. medida que ha sido tomada en favor al acuerdo del pasado jueves por las principales potencias en Múnich. Asimismo, de Mistura ha recalcado que comprobarán el respaldo de las autoridades y la oposición del acuerdo humanitario. Por un lado, Estados Unidos y Rusia formarán una comisión que concretará las modalidades del alto fuego. Sin embargo, y por otro lado, el gobierno del presidente Assad y las milicias de la oposición rebelde no han aceptado formalmente ese cese de hostilidades.
Además, Obama y Putin impulsan su cooperación en Siria.
Así es, Marcos. Vladimir Putin y Barack Obama han decidido consolidar sus fuerzas para conformar una unidad más potente en favor del acuerdo de paz para Siria transmitido en Múnich el pasado jueves. Durante la conversación telefónica han resaltado la importancia de crear un frente unido contra el terrorismo del Estado Islámico. Ambos líderes han calificado positivamente la reunión del Grupo Internacional en Múnich para el desarrollo del alto al fuego, el impulso de un verdadero proceso político y, además, en cuanto a los aspectos humanitarios dispuestos por parte del Consejo de Seguridad de la ONU.
Y en las noticias de ámbito local, comenzamos por Elche.
Marcos Reillo, proclamado el nuevo jefe de sección de ginecología y obstetricia del Hospital Universitario.
Fernando Sánchez y Juan realizará el cartel para el Misteri de este año.
En Orihuela.
Más de 1.000 escolares participan en las jornadas de atletismo, según el concejal de deportes Dámaso Aparicio.
En San Joan d'Alacant.
El Consell de la Joventut renueva los estatutos y nombra sus nuevos cargos directivos.
Y en Altea.
Accidente de tráfico sin víctimas graves en la AP7 a la altura de los túneles de Mascarat.
Pues hasta aquí la sección de informativos de hoy. Gracias Tania, gracias María. Nosotros vamos ya al kiosco con Fran López. Muy buenos días, Fran.
Muy buenas.
Hoy creo que tanto las digitales como las de papel, pues todas las de papel que son las que he podido ver, van a tener bastante monotema en cuanto a Esperanza Aguirre.
Sí, es un lunes convulso políticamente, tanto a nivel nacional por la dimisión de Esperanza Aguirre, tanto a nivel local por la ruptura del pacto de gobierno con Cristina Martínez.
Así es, que fue el pasado viernes, ¿verdad? Si no me equivoco.
Así es.
Y lo tendremos presente en las portadas de hoy. Comenzamos con las digitales y comenzamos con el Confidencial.
Comenzamos hoy lunes 15 de febrero con el Confidencial, que titula Génova busca un hombre de transición que preserve a Cifuentes de la guerra de Madrid.
Está claro, o al menos todo apunta a que Cifuentes puede ser esa gran, en este caso, gran mujer que sucede a Esperanza Aguirre, otra gran mujer en el PP madrileño. De momento hay que decir que está no gestora al frente del PP de Madrid, como por ejemplo también lo está del de Valencia. Algo para tener en cuenta, creo yo.
Sí, se busca una nueva lideresa o líder, en este caso del PP de Madrid. Y Esperanza Aguirre ha realizado una columna en el diario Confidencial en que titula Razones de mi dimisión. Que hay que leer.
Interesante leerlo, aunque ya di las explicaciones ayer, sí. Pero sin duda que apuntará algo más. Sí.
Seguro. Titula también el Confidencial, el ordenador de Bárcenas fue formateado 35 veces tras la salida del ex tesorero del PP. Se ve que no buscaron un buen informático, tuvieron que hacerlo 35 veces para hacerlo tantas veces, vamos.
Hay que recordar que el Partido Popular está imputado precisamente la destrucción de los ordenadores de Bárcenas.
Así es. También titula el Confidencial un tema muy importante, sin duda, Carmena desafía a Interior y controlará los derechos humanos en los CIE, que recordamos que son centro de internamiento de extranjeros, que hay uno en Valencia mismo, sí. En la zona de Zarpadores, que también se acusa de que vulnera los derechos humanos, y hay que verlo.
Pues pasamos al siguiente diario, que en este caso es Infolibre.
Infolibre titula la dimisión de Aguirre en el PP de Madrid pone a Rajoy en un disparadero. Se pone sobre todo el foco ahora en Rajoy, en su posible dimisión y su respuesta entre los casos de corrupción. También titula Infolibre, el PP aprovecha el anuncio de Aguirre para revelar que Ignacio González dimitió hace un mes, hecho que no se anunció oficialmente. Sí. Y también titula el Infolibre, el PSOE pide a Aguirre que deje también su silla de concejal y a Rajoy que siga su ejemplo, porque recordamos que Esperanza Aguirre ha dimitido como presidenta del PP de Madrid, pero sigue en los plenos del ayuntamiento como portavoz del PP de Madrid.
Sí, muy importante destacar eso porque es una dimisión de partido, no de cargo público en este caso.
Así es.
Vamos a ver cómo enfoca el Español este asunto.
El Español titula, en su sección del Despertador matutina, la dimisión de San Valentín, amor hasta el último mordisco, en este caso plasma a Rajoy, a Esperanza Aguirre en este desamor por San Valentín. También los 10 pozos más oscuros del PP de Madrid, los casos que no ha dejado tapado Esperanza Aguirre antes de salir de su asiento. Y también pone el foco en Cristina Cifuentes, en la que también se vaticina que puede ser la nueva lideresa del PP de Madrid de aquí en adelante.
Como comentábamos antes, sí. ¿Qué enfoque hace el diario.es, el diario de Ignacio Escolar?
El diario.es titula: la dimisión de Aguirre deja a Mariano Rajoy en una situación insostenible. El gesto deja en evidencia la respuesta de Rajoy ante los casos de Gürtel y Bárcenas y la corrupción del PP valenciano.
Pues una vez dicho esto, vamos ya con Telel, que supongo que irá enfocado más hacia lo que nos comentabas de la ruptura del tripartito.
Así es, sigue plasmando la portada. Ciudadanos por Elche explota contra el PSOE y les acusa de ningunearles. La versión del PSOE es contraria. Y también titula: el gobierno seguirá en minoría y no cierra la puerta a nuevos pactos. Será muy interesante ver ahora cómo reacciona el PSOE buscando nuevos aliados o gobernando en minoría ante la imposibilidad de sacar adelante reformas y anuncios en los plenos.
Y es que tanto el tripartito de Elche como el de Alicante están en crisis. Hay que las dos ciudades principales de la provincia, el de Elche ya se ha roto y el de Alicante ahora mismo está en la peor época desde que se formó el gobierno, porque también Guanyar Alacant parece que tenía discrepancias con el PSOE. Incluso el PSOE ha dicho en público que si tiene alguna discrepancia que se vayan del gobierno y buscan otros aliados en referencia a Ciudadanos. Así que estos gobiernos, como ellos llaman del cambio, ahora mismo en crisis.
Tienen trabas para el cambio, así es.
Y vamos con las portadas en papel, y he de decirte, una vez que ya vistas las digitales y las papel que las he podido ver antes de empezar el programa, todos los diarios coinciden en que la dimisión de Esperanza Aguirre es un claro gesto hacia Rajoy, de marcarle el camino, que sinceramente también es lo que opinaba yo, así que hay unanimidad en este sentido y lo podemos comprobar ahora.
Sí, ahora lo comprobaremos. El País, por ejemplo, titula: Aguirre enseña el camino a Rajoy y dimite por la corrupción, como bien indicabas, pone el foco en Rajoy para que dimita o tenga una respuesta contundente que no ha tenido hasta ahora con la corrupción en su partido. Y también titula: falso sirios en ruta hacia Alemania, jóvenes marroquíes compran pasaportes para entrar en Europa a través de Turquía, un hecho que ya conocíamos, que en Turquía compran pasaportes para hacerse pasar por marroquíes y poder pasar la frontera.
Vamos a ver qué nos trae el diario El Mundo.
El Mundo titula: la dimisión de Aguirre debilita aún más el liderazgo de Rajoy. Otra foto de Esperanza Aguirre en el centro, con todos los titulares que ha podido dejar en el día de ayer. En cuanto a crisis, en cuanto a su perfil, a la corrupción, a la rivalidad, un tema muy interesante que da mucho que hablar.
Buen repaso a lo que dijo ayer. Y vamos con ABC, que en su típica portada tamaño póster también nos trae a Esperanza Aguirre en primer plano.
Así es, el ABC titula: la corrupción en el PP de Madrid fuerza la dimisión de Aguirre, Génova designará una gestora para dirigir el partido regional, como indicabas, y bajo sospecha por la trama púnica. O sea que veremos cómo avanza la investigación y también la dirección del PP de Madrid.
¿Qué enfoque da la razón a este asunto?
La razón titula: Aguirre dimite por la corrupción, otra vez la foto de Esperanza Aguirre y Génova acusa de irse buscando hacer daño a Rajoy. También, como indicaba, se pone el foco en Rajoy. Sí. La razón indica incluso que se le quiere hacer daño para que salga del partido. Y la investigación de los ERE del PSOE lleva paralizada 7 meses.
Así es. Vamos con el diario La Vanguardia, que tiene en este caso una foto muy parecida a las que hemos podido ver en La Razón, en ABC y en El Mundo.
Otra foto de Esperanza Aguirre cabizbaja. Aguirre lanza un dardo a Rajoy con su dimisión. Y pasamos ya a los diarios locales. Información y La Verdad. Información titula: Elche reclama al gobierno local capacidad de diálogo y gestión, algo que se espera del gobierno local ahora que está en minoría en los plenos. También plasma Esperanza Aguirre tras su dimisión. Y por último, La Verdad titula con la derrota del Hércules por 0-2 ante el Barça B. Y también los agricultores pierden un tercio de sus ingresos por el calor y la sequía.
Pues muchas gracias, Fran. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Un placer.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y vamos ya con el Radiolab de Chema Valero.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy lunes 15 de febrero en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, sala de donaciones de 8:30 de la mañana a 9 de la noche.
Y en Sañón de Alacant, en el Centro de Transfusiones de Alicante, de 8:30 de la mañana a 2 del mediodía y de 4 de la tarde a 9 de la noche. También en Sañón de Alacant, en el Casal Asociaciones, sala polivalente, de 4:30 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Puedes escuchar Radio UMH en los siguientes diales: en Elche 99.5, San Juan de Alacant 93.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4, y en el resto del mundo a través de radio.umh.es. Somos Radio UMH.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos en Buenos Días UMH y lo hacemos como todos los lunes con Radiolab y con Chema Valero. Muy buenos días, Chema.
Muy buenos días, Marcos.
Hoy tenemos ese tercer capítulo, ¿verdad? Del bloque de modelos de negocio.
Hoy seguimos con la serie de secciones que iniciamos antes de las vacaciones de Navidad, en la que explicábamos modelos de negocio, qué tipos hay. Te recuerdo que empezamos explicando que había mucha diferencia entre un modelo de negocio y una vía de ingreso. No la vamos a comentar porque ya lo hemos hecho muchas veces. Sí. Pero hoy vamos a acabar con esto. Hoy vamos a decir vamos a explicar los dos modelos de negocio, los dos tipos de modelos de negocio que quedan del modelo de Miguel Carvajal.
De acuerdo.
Claro, recordemos que todo lo que he hecho de aquí para atrás, de los últimos tres programas, uh-huh, estaba basado en un modelo de tipos de modelo de negocio para empresas periodísticas.
Sí.
Expuesto por Miguel Carvajal, investigador, profesor de periodismo y director del máster de innovación en periodismo de la UMH.
Y que lo has podido conocer gracias al propio máster.
Uh-huh. Y claro, está publicado también en el blog del máster en innovación en periodismo, o sea que cualquiera puede recurrir a él cuando
animamos a que lo consulten,
de hecho. Falta. Pues bueno, recordamos que hemos analizado ya en programas anteriores modelos de negocio de tipo global, viral, de tipo plataforma y de tipo curador de contenidos.
Uh-huh.
En el Radiolab de hoy vamos a ver qué son y cómo crean, distribuyen y capturan valor los modelos de negocio de tipo enfocado y de tipo distribuido.
Está bien conocer esto, porque yo al menos ahora mismo no lo sé. Yo creo que la mayoría de oyentes pueden desconocer esto, así que creo que es interesante.
Yo creo que sí, yo creo que hay que tener un poco en mente esto a la hora de emprender un uh-huh proyecto periodístico, porque así puedes saber en qué te vas a basar, aunque no tengas un modelo que se pueda encasillar en uno de esos tipos,
uh-huh,
pero sí conocer las características de todos para poder incluso mezclarlos.
Pues vamos con ello, Chema.
Pues empiezo con la propuesta de valor de los medios que tienen un modelo enfocado. Su propuesta de valor es la producción de un periodismo con agenda y fuentes propias.
Uh-huh.
Su nicho de mercado se puede circunscribir a ámbitos temáticos o geográficos. Uh-huh. Digamos lo que es un medio de nicho. De nicho, sí, y de calidad periodística.
Encontrar un nicho que quizá no esté cubierto por otros medios, uh-huh, y explotarlo en este sentido.
Y si,
¿no?,
está cubierto, hacerlo mejor.
Hacerlo mejor. A mí me parece muy interesante, sobre todo, yo desde mi punto de vista periodístico, el tema de las fuentes y de la agenda propia, porque para mí esa es la clave a día de hoy de quien quiera emprender, de quien quiera hacer periodismo, saber diferenciarse, porque es que tenemos tantos medios que ofrecen lo mismo. En Buenos Días UMH aquí mismo comparamos las portadas todos los días. Y sobre todo en los medios tradicionales hay veces que la portada es casi calcada, salvando diferencias ideológicas, misma foto de portada.
Hombre, hay veces que es necesario, adaptarse a unos temas que son, uh-huh, los temas centrales de la agenda pública, pero muchas veces sin diferencias está el éxito, ahí está el éxito, puede ser la clave.
Uh-huh.
Además tienes que tener un talento humano a la hora de tener esa agenda y a la hora de gestionarla, sobre todo.
Sin duda. Es
el valor competitivo en el que se asienta este modelo de negocio.
Uh-huh.
La estrategia es la credibilidad, la transparencia, como hemos dicho ya muchas veces aquí en Radiolab, la fiabilidad de las informaciones de este tipo de medios, sus prácticas periodísticas que vayan acorde con su marca,
uh-huh,
y los modelos de ingresos, que se barajan en este modelo son la suscripción, modelo de socios, el crowdfunding, publicidad. Crowdfunding, más que nada para momentos puntuales, porque no, uh-huh, te conviene asentar tu negocio en una práctica que depende del altruismo de la gente.
Y que no la puedes controlar del todo, claro.
No la puedes controlar.
¿Y estos modelos de ingresos se pueden combinar o tendrías que elegir
entre
ellos?
Sí, se pueden combinar perfectamente. Uh-huh. Puedes obtener dinero de los socios y la publicidad al mismo,
claro,
tiempo, como hace el diario.es, que tiene, sí, un modelo híbrido. En realidad se puede combinar, pero lo importante es que el modelo que tú utilices sea coherente con los valores del medio de comunicación que tú tienes.
Claro.
Quiero decir, no hay que pasar por alto que lo más importante en este modelo es tener una marca fuerte, tener una audiencia que se identifique con esta marca. Uh-huh. Tienes que tener unos valores, unos principios, unas banderas, como lo llaman en La Marea, uh-huh, que hagan que tu medio sea lo que es y que la audiencia quiera a tu medio por tener pues una idiosincrasia.
Y no caer en contradicciones en este caso.
Exactamente.
Uh-huh.
Por ejemplo, el diario.es, ningún anunciante, nadie de los que paga por publicidad, tiene en porcentaje más peso de lo que tienen todos los socios juntos.
Claro.
Para que pesen más los socios que cualquier anunciante por separado.
Uh-huh. Y yo creo que es una buena iniciativa porque
de esa forma se aseguran su independencia.
Sí. Y yo creo que es una buena medida porque últimamente los medios de comunicación estamos viendo lo contrario, que al final entre socios, ciudadanos, lectores, perdían ante los grandes anunciantes y creo que el periodismo no debe caer ante eso.
Yo creo que es un buen modelo.
Uh-huh.
Ejemplos, pues ya hemos hablado de ejemplos de nicho, como puede ser el diario.es, que, uh-huh, se refiere a política, economía, tal, pero también modelos geográficos, como puede ser Granada y Media, que hace un periodismo de,
sí,
mucha calidad,
uh-huh,
y además es hiperlocal para Granada y sus barrios en concreto.
Claro.
Bueno, si te parece, pasamos al otro tipo de modelo de negocio.
Vamos con ello.
El modelo distribuido, cuya propuesta de valor se asienta en la producción de un contenido periodístico en formatos breves, lo que se llaman formatos líquidos. Uh-huh. Vídeos cortos, carteles muy visuales, GIFs. para que se puedan difundir en redes sociales.
De acuerdo.
Este tipo de medios existe desde la creación de Internet, no antes, porque lo más importante para ellos es ser compartido en redes sociales. Particularidad, que su mercado, aparte de ser usuarios y marcas, también puede constituirse por organizaciones, asociaciones, empresas a las que les puedan crear un contenido compartible. Quiero decir, se pueden convertir de alguna forma en una agencia de creación de contenidos.
De acuerdo.
No firmar esos contenidos con su marca, sino con la de una empresa que les haya pagado.
Chema, una pregunta. En este tipo de modelos, ¿se puede caer en que por generar mucho contenido y querer, sobre todo, difundirlo, se haga un peor contenido? Con el objetivo de que sea viral solamente.
Mucha gente critica a medios como BuzzFeed en Estados Unidos, que también está en España, por la poca calidad periodística. Pero yo creo que es una buena forma de empezar. En BuzzFeed ahora están virando hacia lo serio. Está en el caso de los amaños de ciclismo y tal.
Sí.
Que lo están investigando junto con el New York Times.
Sí.
Están mirando hacia lo serio. Yo creo que es una buena forma de empezar lo viral, aunque sí que hay que tener en cuenta que si tú te presentas como un medio viral únicamente, no vas a ningún sitio. Tienes que tener una seriedad y una credibilidad desde el principio.
Así es.
La misión de este tipo de medios suele ser crecer y también puede ser especular, poder crear una criatura que vaya creciendo y que la pueda vender a otro tipo de plataformas. Y pues sobre todo prima el talento humano y el ingenio tecnológico, el dominio de las herramientas, el tecnohumanista.
Que siempre lo comentamos.
Nuestro
siempre
amigo el tecnohumanista.
Siempre aparece en todos los Radiolabs, será muy importante.
Sí, lo es. Os voy a poner un ejemplo, no quiero decir con esto que yo soy un tecnohumanista, pero voy a poner un ejemplo
pero
en
el
que aprovecho para hacerme promoción. Sí, sí, lo intento. Acabo de poner en marcha yo un medio que se llama Vegaviral.
Sí.
Y que corresponde pues a una mezcla entre periodismo enfocado y periodismo distribuido. Periodismo enfocado porque tiene un nicho territorial, que es la Vega Baja, en la comarca de la Vega Baja, de ahí Vega Viral, y de ahí Vega, y distribuido, de ahí Viral,
claro.
Que se asienta en compartir contenidos. Se puede encontrar en Facebook, Twitter e Instagram de momento, y el objetivo es crear contenido creativo, en formatos líquidos, pero que aporte un enfoque a lo que tú decías antes, no perder la seriedad del periodismo, un enfoque, una agenda diferente, una agenda propia sobre la actualidad de la Vega Baja.
Y yo tengo que decir que de momento que ya muy poquito, lo ha cumplido Vega Viral.
Bueno,
en mi opinión sí. Ha difundido contenido.
Eres consumidor del medio.
De momento lo soy, lo poquito que.
De momento
lo soy.
Te puedes ir, yo no, tampoco te obligo a permanecer ahí.
Yo soy muy crítico, Chema. Pero no, es cierto. Creo que de momento difunde bastante contenido. Y me parece que de momento es de calidad. Así
pues
que
muchas gracias.
Recomiendo a todo el mundo seguir a Vega Viral. Chema, nos escuchamos la semana que viene.
Muchas gracias, Marcos.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y continuamos con deportes en Buenos Días UMH. Well, you wonder why I always dress in black. Y como todos los lunes, llega la sección de deportes con Alba Otero y Daniel Rodríguez. Muy buenos días, chicos.
Muy buenos días, Marcos.
Comenzamos con Primera División. Hoy, después de lo que hizo el Barça ayer, supongo que tendréis algo que decir.
Pues sí, Marcos, gran partido del Barça. Pues ayer finalizó la jornada 24 en la Liga Española con la victoria del líder, el Fútbol Club Barcelona, por 6-1 frente al Celta de Vigo en el Camp Nou. Los de Luis Enrique se afianzan en el primer puesto de la clasificación y esta semana podrían ampliar la renta en el partido aplazado ante el Sporting de Gijón, que se jugará este miércoles a las 6:30 de la tarde. Messi, Rakitic, Neymar y Luis Suárez, con un hat-trick, fueron los artífices de la goleada culé ante el Celta. Guidetti, de penalti, marcó el tanto de los gallegos. Siguiendo la estela del Barça, sigue el Atlético de Madrid, que venció a domicilio al Getafe por 0-1 gracias al gol de Fernando Torres en el primer minuto de partido.
Un punto por detrás, el Atlético de Madrid y a 4 del Barcelona, continuará el Real Madrid tras su victoria en el Santiago Bernabéu ante el Atleti de Bilbao por 4-2. Se adelantaron los de Zidane por medio de Cristiano Ronaldo, pero Eraso consiguió empatar el partido en un fallo defensivo de Varane. James Rodríguez, Toni Kroos y de nuevo Ronaldo ampliaron la distancia en el marcador, aunque el Ustondo puso el 4-2 definitivo. Y cuarto clasificado quedó el Villarreal, que también venció esta jornada. Ganó 1-0 al Málaga en el Madrigal con un gol de Roberto Soldado. Ya le saca 8 puntos al Sevilla, quinto clasificado.
Otro de los partidos importantes de esta jornada fue el que disputaron el Valencia y el Español en Mestalla. Los técnicos de los dos equipos andaban en la cuerda floja y finalmente fue el conjunto de Gary Neville el que se llevó los tres puntos tras tener que remontar el partido. Duarte adelantó a los visitantes, pero en la segunda parte Negredo y Cheryshev le dieron la vuelta al partido. Con este resultado, el técnico del Español, Konstantin Galka, podría estar viviendo sus últimas horas en el banquillo.
Los otros resultados de la jornada 24 en la Liga BBVA han sido Sporting de Gijón 2, Rayo Vallecano 2, Deportivo de la Coruña 2, Real Betis 2, Real Sociedad 3, Granada 0, Sevilla 2, Las Palmas 0 y Eibar 2, Levante 0. Esta semana se jugará, como hemos comentado anteriormente, el partido aplazado de la Liga BBVA entre Sporting de Gijón y Barcelona, y volverá la Champions League el martes con dos partidos, Benfica, Zenit y PSG Chelsea, y el miércoles Gent, Wolfsburgo y Roma, Real Madrid.
Y con esos partidos de Champions pasamos a segunda división, en este caso con el Elche.
Pues sí, el Elche, que sufrió una dura derrota en la Liga Adelante, perdió frente al Nastic de Tarragona por 1-0 en el Nou Estadi de Tarragona. Los de Rubén Baraja han roto su buena racha tras estar invictos durante 9 jornadas. Un gol al comienzo del partido de Naranjo sentenció a los franjiverdes, que echaron de menos a Sergio León.
Un partido donde los ilicitanos merecieron más, pero al final lo que cuentan son los goles. En esta segunda división los puntos siguen estando muy igualados de momento. El Elche se posiciona octavo con 38 puntos, pero ofreciendo señales positivas para el futuro en Liga.
Ya nos vamos a Segunda División B y comenzamos por el Hércules.
Pues nueva derrota, Marcos, del Hércules, que volvió a tropezar en el Rico Pérez y vuelve a salir de los puestos de playoff. Esta vez el verdugo fue el Barça B, que se llevó los 3 puntos tras vencer 0-2 a los alicantinos. Perea marcó el 0-1 con un gran lanzamiento de falta directa y el propio Perea marcaría el 0-2 al lanzar un saque de esquina que tocó en un defensa. En el segundo tiempo el Barça B se quedaría con un jugador menos por la expulsión de Rodri, pero los de Vicente Mir no lograron ver puerta y suman una nueva derrota en el Rico Pérez. Con esta derrota, como decimos, el Hércules desciende hasta la 7ª posición.
El líder del grupo tercero de Segunda División B seguirá siendo el Villarreal B, pese a su derrota por 1-0 en el campo del Llosetense. El Reus tampoco venció y sumó un empate a 1 en su visita al campo del Atlético Levante. Tercer clasificado queda el Lleida tras empatar a 0 frente al Alcoyano. Cuarta posición para el Cornellà, y fuera del playoff a 2 puntos de los catalanes quedan Eldense, Alcoyano y Hércules. El Eldense empató a 1 en casa del Olympique de Sátiva.
Pues en este caso, 3 equipos de la provincia de Alicante muy cerquita de meterse en el playoff de ascenso: Eldense, Alcoyano y Hércules, como habéis dicho. Cambiamos de balón y pasamos al Lucentum con baloncesto.
El Lucentum, y también tenemos que contar otra derrota, Marcos, que cayó ante el líder, el Peixe Galego, por 81-61 en el pabellón Araña. Los de Cuco Cruza han dejado escapar sus opciones para luchar por el ascenso directo. Casi al final del partido, a falta de 10 segundos, los pontevedreses sentenciaron con un triple, quitando a los alicantinos el average.
El pabellón de Araña se queda en la lista de las canchas donde el cuadro alicantino se ha quedado sin opciones. El Lucentum quedó obligado a pelear por hacerse con la segunda plaza para tener ventaja de campo en los playoffs. El equipo alicantino se posiciona sextos con 29 puntos.
Vamos con fútbol sala, chicos.
Pues en fútbol sala podemos contar prácticamente la única victoria, Marcos. España recupera el trono europeo tras vencer por 7-3 a Rusia. Los españoles levantan su 7ª Eurocopa en Belgrado. Un encuentro marcado por la intensidad de la roja, mientras los rusos les costaban crear ocasiones y defender en todo momento.
La situación más comentada de este torneo fue la inclusión por parte de Rusia del portero jugador a 13 minutos del final. Tras esto, los españoles se crecieron aumentando las ocasiones, sentenciando con 3 goles más. La bota de oro la comparten los jugadores Ribillos y Miguelín, autores de los últimos goles.
Acabamos hoy con tenis, chicos.
Pues en tenis, Rafa Nadal pierde sobre tierra en semifinales contra Dominic Thiem por 6-4, 4-6 y 7-6. El español no supo aprovechar su bola de partido y cayó ante el joven austriaco. Por su parte, la otra semifinal entre David Ferrer y Nicolás Almagro la ganó el murciano por 6-4 y 7-5. El alicantino se escudó en el cansancio tras su partido con Cuevas.
La final de esta ATP 250, donde se enfrentaron Nicolás Almagro y Dominic Thiem, ganó el austriaco por 7-6, 3-6 y 7-6. Un duelo que comenzó muy igualado. El español dejó escapar el duelo en el segundo set, donde quedó sentenciado el partido.
Pues muchas gracias, chicos, por traernos toda la información del fin de semana, y el viernes nos esperamos para que nos contéis la previa, en este caso.
Muy bien, Marcos.
Nosotros nos vamos. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Cristian Miconi por estar en los controles técnicos. Nuestras redes sociales son @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias por elegir la radio universitaria.